Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un pasaje bastante conocido, no sé cuántos cientos de miles de veces se haya predicado sobre este pasaje, especialmente del encuentro del carcelero de Filipos con Pablo. No vamos en realidad a predicar del evento, del suceso o de lo que ahí sucedió, sino que vamos a utilizar como base el texto de la pregunta del carcelero de Filipos. Y ahora, ¿qué hago? Ese es el mensaje que nosotros vamos a predicar en esta noche. Y para todos aquellos que estamos interesados en vivir una vida recta delante de Dios, en vivir una vida que en realidad sea fructífera y una vida llena de satisfacciones en el cristianismo, sé que, si somos sinceros, nos hemos hecho muchas preguntas. ¿Es esto lo que estoy haciendo correcto? ¿Es esto lo que tengo que hacer y hasta ahí nada más? Preguntas como, ¿será que eso es lo único que a mí me corresponde hacer? O sea, si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a estar constantemente haciéndonos preguntas de en realidad si lo que nosotros vivimos, que hacemos, que decimos o que estamos por hacer, ¿es eso lo que a Dios verdaderamente le agrada? Entonces, cuando encontramos esa respuesta, nosotros nos damos cuenta que empezamos a ver la vida o el cristianismo desde otra perspectiva. Entonces, es bien sano y es bastante correcto y es muy, pero muy beneficioso para usted y, e indiscutiblemente para la iglesia a la que usted forme parte, es bien sano que se haga a conciencia este tipo o esta serie de preguntas. Capítulo 16, 27 al 32. Capítulo 16, 27 al 32. ¿Y ahora qué hago? Voy a dar lectura del 27 al 31 y en el 32 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos en el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Señor, gracias por esta noche. Quiero pedirte muy especialmente por esta jovencita Yesenia, que ha venido, Señor, a tu casa. Una hermana le habló de esta iglesia, le habló de Cristo. Ella tiene un problema. Y Señor, las preguntas que pueden surgir en su mente y en su corazón: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Afortunadamente, Señor, tu palabra tiene la respuesta para cada una de las cuestiones o preguntas que nosotros tenemos. Señor, bendice a los hermanos, especialmente esta familia, esta pareja de damas que han venido y que han pedido por este caso legal también allá en la prisión de McAllen, como los que hemos venido con nuestros problemas, Nina, por esta jovencita, por esta niñita tan pequeña con ya un tumor en la cabeza. En fin, Señor, por todas las peticiones que esta noche hemos puesto. Señor, nos hemos encontrado muchas veces en una encrucijada, no sabemos qué hacer, y hacemos esa pregunta: ¿y ahora qué hago? Padre, que tu palabra sea el alimento, sea, Señor, el linimento que frote nuestros corazones para calmar este dolor que tenemos. Háblanos a nuestras vidas, te necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Decía al principio, antes de la lectura de la palabra, que toda persona verdaderamente interesada en querer hacer las cosas bien para Dios, una persona sincera consigo mismo, una persona ecuánime con lo que hace, con lo que dice, una persona que en realidad tiene el deseo de agradar a Dios en todo lo que hace, lo que dice, se hace constantemente preguntas: Señor, ¿qué hago yo en este caso? ¿Cómo debería yo de actuar? ¿Cómo debería yo de responder? Señor, ¿cómo es que me tratas así si yo he sido esto? Bueno, nos hacemos una serie de preguntas y constantemente estamos nosotros con este cuestionamiento. No es que nosotros seamos insistentes o encajosos con Dios.
Lo bueno es que preguntamos. Lo bueno es que no nos dejamos llevar por nuestra propia forma de pensar o por nuestra razón, y queremos ser toda la vida nosotros autosuficientes e independientes de las opiniones de los demás. Qué bueno que preguntamos. Qué bueno que dicen, mire, ¿y esto cómo es? Mire, ¿y esto cómo se hace? Qué bueno, porque entonces andamos buscando nosotros la forma correcta de hacer las cosas. Los que en verdad queremos vivir una vida con significado, una vida libre de prejuicios, una vida libre, y que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que nos sugieran, que somos de ese tipo de personas que estamos dispuestos a escuchar, no lo que yo quiero hacer, sino que a escuchar y hacer lo que a mí me conviene hacer. Porque este es el problema. Muchas veces nosotros pedimos un consejo, pero no estamos de acuerdo con lo que nos han dicho, y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Es muy probable que en el mensaje de esta noche, las preguntas que usted tenga, algunas de ellas puedan ser contestadas, otras quizá no. Pero es muy probable que usted escuche cosas, no necesariamente que usted quiera hacer, pero sí las cosas que debe de hacer. Y esta noche yo quiero que veamos esto de una forma tan sencilla, y lo digo porque tuve que parar bien mis antenitas. Ya tengo como 2 meses y medio, 3 meses, de ver constantemente que está fluyendo y fluyendo. Aquí no viene uno invitado por culto, aquí son de media docena y de una docena. Usted ya se ha dado cuenta últimamente, los últimos domingos, los últimos viernes, los últimos viernes, las cantidades de personas que están viniendo a nuestra iglesia. Y por eso era la pregunta, ¿y a ti quién te trajo? ¿Quién te dijo? Y qué bueno que en nuestra iglesia somos ese tipo de personas que tenemos la libertad y tenemos el orgullo de poder recomendar, mire, venga a mi iglesia, venga a mi congregación. Entonces, cuando 2 meses y medio para acá vi que había un despertar, había un bonito avivamiento más de lo normal, dije, tengo que tener mucho cuidado y tengo que empezar a saber cómo voy a dirigir mis mensajes, no solamente unidireccionales a un grupo en particular de la iglesia. Tengo que tener la habilidad de abarcar a toda la congregación. Por eso esta noche hemos hecho este sermón. Lo hemos hecho con cariño para aquellas personas que tienen esa pregunta, ¿y yo qué hago? Mire, ya vine a la iglesia, a mí me invitaron, estoy acá. Entonces, si usted se da cuenta, mire, no hay nada de malo con preguntar, con que usted, cuando usted no sabe las cosas, por favor, no asuma, haga preguntas, salga de la duda, trate la manera de ver. Probablemente lo que usted ha pensado no es lo correcto, y quizá esa pregunta que usted haya tenido y que le haya molestado y le haya incomodado, o probablemente le orientaron muy mal y le confundieron. Entonces, tampoco quisiera que usted se quedara con lo que el pastor en esta noche va a decir. El pastor no es el dueño total y absoluto de la verdad. O sea, tenemos nosotros un margen para poder equivocarnos. Somos hombres, somos falibles. Pero le voy a recomendar algo. En el estudio de esta noche, en el mensaje de esta noche, a toda la congregación, mire, escuche detenidamente lo que se va a decir. Después de que usted haya escuchado detenidamente, haga una cosa: razone lo que se dijo. Después de que usted haya razonado lo que se mencionó o lo que se disertó, hágame un favor, saque sus propias conclusiones. Y una vez que usted haya sacado sus propias conclusiones, decídase. Porque usted puede escuchar en esta noche el sermón, usted puede razonar lo que se dijo, usted puede inclusive llegar a una conclusión, pero mientras no se decida, el sermón siguió con total inactividad. Entonces, repite estas 4 cosas en su mente. Voy a proponerme en esta noche a escuchar todo lo que el predicador va a decir. No soy yo un robot, no soy yo una máquina para poder que nadie me programe. Entonces voy a utilizar ese don y ese regalo que la naturaleza, que Dios me ha dado, que es el uso de razón. Entonces voy a razonar lo que el pastor está diciendo. Y una vez que yo haya razonado, voy a aterrizar, voy a sacar una propia conclusión. Y una vez que yo haya sacado esa conclusión, entonces voy a tomar una decisión. Le digo una cosa, y se lo digo por los años que tengo de estar predicando, que cuando nosotros nos decidimos, después de haber seguido estos 3 pasos, y nos decidimos correctamente y sabiamente por hacer las cosas que le agradan a Dios, la vida nuestra nunca será igual.
Las vidas nuestras son distintas. Vemos lo que decíamos, vemos el cristianismo desde otra perspectiva. Vemos a los hermanos desde otra trinchera. Ya no vemos al hermano como un rival. Ya no vemos al hermano que forma parte de un grupo étnico. Veo a mi hermano como un hermano mío, como miembros de la familia de Dios. Veo a esos hermanos que vienen y que adoran en mi iglesia, no simple y sencillamente casual o coincidentemente. No, me doy cuenta que este hermano también ha pasado debajo de la cruz del Calvario como yo lo hice. Entonces eso empieza a alimentar y eso empieza a animar a una congregación, cualquiera que sea, porque estamos metidos en el mismo barco, tenemos el mismo derrotero, perseguimos los mismos objetivos y tenemos la misma meta. Entonces, en esta noche, para usted que no es creyente, y déjeme por favor explicarle esto, tengo que tener mucho cuidado porque a veces una expresión como esta suele ofender a personas que han abrigado una fe, y cuando se les explica que no es creyente o que no hay una práctica de cristianismo verdadera en su vida, empiezan y manifiestan una reacción normal, en sentirse como que están ellos afuera de lo normal. Hablo a los hermanos que nos escuchan por la radio, que probablemente van a compartir este CD, o usted que en esta misma noche en vivo esté escuchando por la internet o por la radio, deme la oportunidad. No, mire, no llegue o no brinque tan pronto a conclusiones si usted no ha terminado de oír el sermón de esta noche. Le pido por favor que en los próximos 28 o 29 minutos me regale su atención. Le prometo no decepcionarle. Le prometo no hacerle perder el tiempo. Le prometo que no va a perder el tiempo en leguleyadas que el predicador va a decir. He tratado la manera de ser lo más ordenado posible con lo que quiero compartir, y quiero aterrizar a algo que verdaderamente usted es el único que va a sacar beneficio de esto. Si usted todavía no es creyente, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, si usted todavía no ha abrazado la fe en Jesús, si usted todavía no ha creído en su corazón y confesado con su boca, déjeme decirle qué es lo que tiene que hacer. Haga de esta noche, el día 23 de mayo del 2007, la noche más importante que jamás haya vivido en su vida, la noche más trascendental de toda su existencia. Haga esta noche una noche memorable, una noche que usted pueda recordar, que pueda decir: yo estaba escuchando un programa por la radio, yo estaba escuchando un CD que alguien me regaló, alguien me invitó a una iglesia y fui, y esa noche yo me decidí por Jesús. Si usted es de ese tipo de personas, de las cuales yo acabo de describir, deme la oportunidad que en los próximos minutos, por favor, no me apague. Por favor, no me deje en el aire hablándole solamente a la hermosa audiencia que tenemos en esta noche acá en la iglesia. Pero si ustedes de ese tipo de personas, o de estas personas que llegan por primera vez a una iglesia evangélica, los hermanos que están acá presentes conmigo en el púlpito son testigos de las oraciones nada egoístas que nosotros tenemos. Una de las razones por las cuales nosotros hemos sido celosos y fieles, y también, además de celosos y fieles, hemos sido constantes, que nunca de la vida salimos de la oficina si nosotros no oramos por el culto. Y esto no lo hemos hecho una y dos veces. Esto lo hemos hecho por 14 años consecutivos. No se comienza un culto si nosotros no oramos en la oficina. Nunca de la vida. Lo que se hace en esta iglesia, o lo que se haya hecho, o el resultado de lo que se ha hecho en esta iglesia, ha sido resultado de una oración sincera de todos nosotros. Y siempre nuestra oración, tenemos que ser sinceros, que más común lo hacemos los domingos en la mañana. No sé por qué no lo mencionamos el miércoles, no sé por qué no lo repetimos el viernes, pero el domingo siempre decimos esto: Señor, hay 120 iglesias en la ciudad. Señor, entendemos que no toda la gente de Brownsville han tenido el deseo de congregarse en nuestra iglesia. Sabemos que si todos a la misma reacción, si todos a una decidieran los residentes de Brownsville que Dios puso en su corazón ir a una iglesia ese domingo, nuestra iglesia no sería suficiente los dos cultos que tenemos. O sea, tenemos que entender esto. Entonces oramos por todas las iglesias. Oramos hasta donde nos alcanza la memoria y mencionamos los nombres de las iglesias. Oramos por sus pastores,
Oramos por los hermanos, por esos hermanos que han invitado a una pareja, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo. Oramos porque esa persona que va a llegar por primera vez a esa iglesia, ese día, pueda encontrar a Jesucristo en su corazón, porque entonces la hicimos. Porque para eso nos congregamos. Nos congregamos para proclamar y para exaltar el nombre de Jesús. Y nos congregamos porque deseamos que otros puedan conocer lo que nosotros ya conocemos. Esa es nuestra oración. Pero si usted, en esta iglesia en particular, o usted es por primera vez que escucha este programa en la radio, o usted por primera vez se siente el gusto y se siente usted motivado o persuadido por alguien que le puso un CD en su mano y le dijo, mira, escúchalo, y tantas veces que le han regalado un cassette, tantas veces que le han regalado a usted un CD y lo ha puesto a un lado y nunca lo ha escuchado, si usted me da la oportunidad en esta noche de terminar de escuchar este mensaje, yo le garantizo una cosa, que si usted toma la decisión de aceptar a Jesucristo, su vida nunca más volverá a ser la misma. Ahora, para aquellas personas que han venido a esta iglesia por primera vez, no se me vaya sin Jesús. Yesenia, como la pareja que han venido, como las hermanas que hemos presentado, es primera vez que llegan a nuestra iglesia. No, mire, no estamos detrás, no queremos en ningún momento persuadirle, ni convencerle, ni rogarle, ni ponerle trampas. No. Que Dios nos juzgue si hemos actuado nosotros con malicia. Que Dios nos ponga en nuestro lugar si hemos sido nosotros engañadores. Dios es testigo que hay un verdadero y un sincero sentimiento en nuestro corazón, que lo que deseamos es que las personas que puedan tener contacto con nosotros, ya sea en la iglesia o en el mundo en que nosotros vivimos, puedan conocer a Jesucristo. La hicimos, la logramos. Ese es el objetivo primordial de nosotros. Si usted es del tipo de personas que han venido en esta noche y usted todavía no ha aceptado a Jesucristo, esta es la noche que tiene que hacerlo. Mire, nosotros no queremos complicar un mensaje tan sencillo. Por eso en el primer punto del mensaje usted observará que el carcelero de Filipos se acerca a Pablo y se acerca a Silas y le dice, señores, miren en la situación que yo me encuentro, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Y ¿sabe qué me gusta? Que Pablo, tan inteligente juntamente con Silas, no complicaron un mensaje que Cristo vino a simplificar. Así de sencillo: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero habemos, oh, es increíble la cantidad de personas que habemos en el Evangelio, que hemos venido nosotros a complicar, que hemos venido a enmarañar, que le hemos puesto códigos y que le hemos puesto llave a un mensaje tan práctico y tan sencillo. Nosotros no queremos hacer esto. Esta noche, por favor, esta noche si usted escucha la voz del Señor, esta noche si usted siente que el Espíritu Santo está tocando a su vida, por favor, no le rechace. Abra su vida a Jesús. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted, no lo desperdicie. Dios quiere mostrarle mejores cosas de las que usted ha estado viviendo. Dios quiere, si usted llora, Dios quiere acercarse a usted y quitar esas lágrimas de sus ojos. Usted sufre, Cristo quiere acercarse a usted y quiere poner su mano sobre su hombro y quitarle toda esta angustia y esta congoja. No tiene nada que perder, tiene mucho que ganar. No andamos detrás de usted, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de que usted abandonó su religión, no se trata de que los hermanos le convencieron, no se trata de lo que los hermanos vinieron e insistieron con usted, no se trata de eso. Usted tome en esta noche la decisión de aceptar a Jesucristo y sabe una cosa, nunca más vuelva a aparecerse, nunca más vuelva a venir a la iglesia. Al fin y al cabo usted ya tiene a Cristo en su corazón. Si usted es del tipo de personas, y menciono esto porque a mí me pasó esto, pero de veras, y traté la manera de mantenerme al margen y de no insistir, pero me pasó mucho tiempo con el papá de Adalberto, me pasó mucho tiempo con el esposo de nuestra hermana Cruz Hernández. Este hermano venía por años a la iglesia, el hermano fue miembro iba a la primera iglesia bautista mexicana, el hermano iba constantemente a la Trinity cuando su esposa iba para allá, y el hermano tiene años de estar con nosotros y no había convertido al evangelio hasta hace unos cuantos meses que tomó la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Y para ese tipo de personas le digo esto, para usted que le gusta escuchar predicadores, para usted que está sintonizando la radio constantemente, para usted que está viendo la televisión constantemente y busca al cual mejor o al cual peor predicador, pero si usted todavía no le entrega su corazón en Jesucristo, usted está jugando con su vida. Es un peligro. Su vida está en un hilito, su vida está pendiente de algo que usted no puede controlar, que se llama tiempo. Un día de estos le va a sorprender la muerte. Un día de estos Dios va a llamarle y va a hacer cuentas con usted y no tendrá ninguna excusa para decirle que usted no supo de Jesús. Usted simpatizó mucho con el Evangelio. Usted conoció muchos versículos de la Biblia. Usted tenía una Biblia. Usted escuchaba, conocía los apellidos y los nombres de predicadores, pero nunca aceptó a Jesús en su corazón. Por lo tanto, ¿qué hago, pastor, en esta noche? Así de fácil, así de sencillo, sin más protocolos, sin más preámbulos. Esta noche, cuando el pastor le brinde a usted la oportunidad, cuando el pastor le dé a usted ese momento de decidirse, ¿se recuerda lo que dije al principio? Escuche, razone, concluya y decídase. Cuando le toque a usted actuar, actúe correctamente. Decídase por Jesús. Le voy a decir una cosa que jamás en la vida usted se va a arrepentir de haber abrazado y de haber recibido a Jesucristo en su corazón. Punto número 2, capítulo 16, versículo 33. Ok, pastor, ya soy cristiano. Ok, pastor, yo acepté, pastor, yo tomé el consejo suyo, seguí lo que usted había dicho, y en realidad no fui una persona que me tomó mucho tiempo. Yo no cuestioné, yo no argumenté, yo no puse objeciones. No, me gustó el mensaje, parece ser que usted me estaba leyendo mi vida, pareciera que usted, alguien le había contado lo que yo estaba pasando, y me identifiqué con el mensaje que el predicador estaba diciendo. Y esto se lo digo porque esto no lo ha mencionado uno, lo hemos repetido miles de personas. El día 22 de julio de 1984, en un campamento en el estado de California, había ido yo a un congreso, a un campamento juvenil. Y ese día 22 de julio de 1984, 9:15 de la noche, no se me olvida jamás, ese día el Señor me llamó a mí al ministerio. Pero predicó en esa ocasión el pastor Pablo Nieto, de la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México. Ya en ese entonces, 75, 76 años. Y él predicó un sermón que se llamaba 5 cosas que yo hubiera hecho si fuera joven otra vez. Y empezó a mencionar las 5 cosas. Yo no lo conocía. Acababa de llegar 2 años de Guatemala. El predicador era un conferencista, un orador que la convención había invitado. Yo estaba probablemente en la tercera o la cuarta fila de las sillas, unas sillas de metal. Una noche un poquito fría en el campamento de Sonora, allá en el estado de California. Y al momento de empezar a predicar, el pastor empezó y dio cada uno de los puntos del sermón. 5 puntos. Y los 5 puntos tenían que ver exactamente con mi vida. Yo no podía decir quién le dijo, quién le contó. Tuve que concluir de que Dios estaba hablando a mi corazón. Mire, ¿cuánto tiempo tiene? Y no quiero incomodar a nadie. Nosotros, mire, la forma más, no sé si con sarcasmo se puede arreglar esto. Creo que no, pero a veces que hay muchas personas que reaccionan cuando uno es sarcástico. Déjeme decirle, usted toma la decisión de bautizarse después de haber aceptado a Jesucristo. En esta iglesia al pastor no le dan un bono. Al pastor nunca le dan un sueldo extra. Al pastor nunca le dan un premio porque se convierte una persona más aquí. Al pastor no le dan un reconocimiento cada 3 meses por la cantidad de bautizos que se hace. Al pastor no le dan una promoción a nivel jerárquica en cualquier denominación. Por favor, let's face it, lleguemos a este punto. Solamente la persona que toma la decisión en su vida es la persona que se beneficia. Mi pregunta es esto: ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en el cristianismo y todavía no se ha bautizado? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar ya bregando en el evangelio y lo único que tiene es una ensarta de preguntas? Que más que todo preguntas son evasivas. A mí no se me olvida el novio de Leti. Aquí está, jovencito. Ese jovencito para mí es el ejemplo. Y quiero decirte una cosa, que eres internacional, ¿oíste? Porque a donde yo voy predico de ti, predico del ejemplo y predico de lo que decidiste hacer en tu vida. Tiene años, estamos hablando ya probablemente 9 años, papá, más o menos. 9 años, ¿no? Ok, este jovencito le había gustado Leti Hernández. Había venido con un blue jeans, de esas bolsas. Las bolsas le llegaban hasta aquí hoy. Bueno. Los zapatos tenis sin cintas. Una cadena, yo no sé, como que andaba agarrando tlacuaches de aquí por los callejones, pero una cadena grande. El pelo largo, un arete, la camisa de fuera. Y llega ese domingo en la mañana Y ese domingo yo hago la invitación y acepta a Cristo en su corazón. El domingo en la noche teníamos bautismos, Ángela. El domingo en la noche vino sin arete, el pelo cortado, bien bañadito y su ropa elegante. Me recuerdo que traía un traje de 3 piezas. Yo tengo, no sé si es un problema, un defecto o una virtud, yo tengo una mente fotográfica. Un traje de 3 piezas, sin corbata, chaleco, saco y pantalón. Y pasa ese día y la novia me dice: pastor, él se convirtió hoy. ¿Usted cree que él se podría bautizar? Claro que sí. Para todas aquellas personas que presentan objeciones, y más que todo en esas iglesias legalistas donde lo obligan a usted a tomar una serie de estudios, y que después de que ha estudiado tiene que pasar, ¿por qué? Tiene que aprenderse hasta la epístola de Melchor Ocampo, ¿por verdad? Porque si no, no califica para bautizarse. Y una vez, un día, estaban, hermanos, abran su Biblia en la epístola de Melchor Ocampo, la andaban buscando todavía y no la encontraban, pues, ¿verdad? Ese es el caso de las excepciones hoy. Fue una de las ayudas más grandes que tuvo todos los pastores que comenzaron misiones nuestras, ese jovencito. Y ahora su esposa es una psicóloga y es la consejera y la asesora de nuestro departamento de jóvenes de aquí de la iglesia y de nuestro departamento de niños. Es la que trabaja en comunión con el hermano Moy Molina para ser parte de la transmisión de la internet y de los programas y los bosquejos. Mire, yo digo, yo no me meto, mire, le voy a decir una cosa: ¿por qué el pastor no es incisivo? ¿Por qué no molesta? ¿Por qué no incomoda? Porque no es mi papel, porque no es mi trabajo. Porque si el Espíritu Santo que está adentro de su corazón a usted no le ha convencido, no lo voy a convencer yo. Pero me hago la pregunta, hermano, ¿cuánto tiempo tiene el Espíritu Santo de estarle tocando las puertas de su corazón y decirle: obedécele a Cristo, obedécele al Señor, porque no tomas este paso del bautizo? Segundo caso, mucho tiempo en el cristianismo, ¿y por qué no se ha bautizado? Miren lo que pasó con este muchacho, el carcelero de Filipos 16:33. Dice así: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él. ¿Con quién? Con todos los suyos. Hermano, hermano querido, déjeme decir una cosa. ¿Sabe usted que haber aceptado a Jesucristo en su corazón y conocer a ciencia cierta que usted se resiste a no bautizarse, eso es una abierta rebeldía contra Dios? Pastor, si yo me bautizo, ¿me salvo? No. El bautismo no es la adición o el plus de la salvación. El bautismo no tiene nada que ver con la eternidad o con su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero en el momento que usted aceptó a Jesucristo en su corazón. Pero bautizarnos representa que yo me estoy identificando con Jesús, que yo me estoy identificando con los miles de millones de cristianos que en el mundo lo han hecho. Yo me recuerdo, yo llego y tengo una cita un día jueves a las 3 de la tarde con mi pastor en San Francisco, y me dice: creyente, le digo, por la gracia de Dios. ¿Hace cuánto tiempo? 3 semanas. ¿Cuándo? Tal día, 13 de febrero, de tal fecha. Ok, ¿bautizado? Sí, le dije. ¿Cuándo? Ah, le dije, cuando era chiquito. Le dije, no, espérame, espérame. Él me empezó a explicar. Esto es lo que yo quiero llegar. ¿No le han explicado eso en su iglesia? ¿No le han explicado? ¿No han tenido el tiempo suficiente sus pastores, sus maestros de escuela dominical, que esto es un acto de total rebeldía si usted deja pasar mucho tiempo y no va a bautizar? Déjeme decir una cosa: usted no va a poder obtener muchas cosas de Dios si usted es rebelde y no le obedece en algo tan ínfimo, en algo tan pequeño, en algo así que no es tan relevante o tan significante. Es un acto de obediencia. Cristo lo hizo. Cristo no necesitaba bautizarse. Cristo lo hizo. Este carcelero de Filipos la misma noche fue bautizado. Entonces haga esa pregunta y haga, por eso le digo, estas preguntas nos las hacemos constantemente aquellos que queremos vivir rectamente delante de Dios, aquellos que queremos que nuestros movimientos, que nuestro caminar, nuestro peregrinaje sea monitoreado por Dios. Queremos vivir y que Dios vaya aprobando, poniéndole una palomita, poniéndole un chequeo. Y nuestro, ¡Qué bueno! ¡100! Ah, mira que hay una cosa. No puedes aprobar. No puedes pasar esto al próximo porque te estás resistiendo. No sé qué pasa. ¿Por qué no te bautizas? ¿Vergüenza? Falta de información. A partir de ahora no tiene ninguna excusa, porque en lo breve que ha sido inclusive mencionar este punto del mensaje, yo creo que hemos sido claros suficiente para decirle que usted necesita dar este paso de obediencia. ¿Por qué? Porque es la forma de poder identificarme con los miles de millones de cristianos en todo el mundo que ya lo hicieron, que no se sienten avergonzados, que para ellos es un privilegio haber dado un paso que la misma Biblia se lo requiere. Punto número 3. Y esto es bien, bien importante acá. Y yo me voy a tratar la manera de ser empático, identificarme con usted. Capítulo 9, versículo 26, siempre en el libro de los Hechos. Solamente una vez vamos a salirnos en esta noche por un versículo importante que quiero que miremos. Capítulo 9, versículo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire, le recomiendo esto. Busque la amistad de alguien, el convivio con alguien, el compañerismo de alguien en la iglesia, que usted lo pueda considerar como su hermano mayor, que usted lo pueda considerar como su hermana mayor. Acérquese a él, pregúntele. Mira, ¿y por qué hacen esto? Mira, ¿y por qué cantan así? Mira, ¿y por qué ustedes repiten esto? Mira, ¿y por qué todos traen una Biblia? Cuando yo voy a otro lugar, allá nadie tiene Biblia, solamente la persona que está al frente. Mira, ¿y ustedes por qué no hacen esto ya? Mira, atrévase a hacer preguntas, que nosotros que somos sus hermanos mayores, estamos ya en una etapa del cristianismo donde debemos saber nosotros contestar estas inquietudes parvularias de los hermanos que están entrando a abrazar el Evangelio. Capítulo 9, versículo 26. Observe esto. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían ¿qué? Miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces en el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mire, déjeme decir una cosa. Punto número 3, busque la amistad de alguien en particular que le ayude a crecer. Usted, yo sé que es difícil. Mire, a veces nos sentimos nosotros aquí como que somos pollos comprados, precisamente que es la primera vez. Fíjese, mire cómo Dios me ayuda a mí con las ilustraciones o con las cosas que están pasando en el día. Yesenia es una jovencita que se siente fuera de cancha. Ella lo primero que hizo fue pasar por las tres puertas y ver si la persona que le había invitado a la iglesia estaba acá, para buscar a la persona que le trajo a la iglesia. Su necesidad es más grande que su vergüenza, y se quedó sentada, y como es típico, solo porque no hay una silla más atrás, no se sentó hasta atrás, ¿verdad? ¿Usted se da cuenta que los que venimos por primera vez a una iglesia, lo primero que hacemos es hasta atrásito? Porque no tenemos confianza, porque no hay alguien que yo me identifique. Poco a poco, el trabajo de nosotros es ese. Por eso, ¿por qué el pastor insiste? ¿Por qué el pastor trata la manera de motivarnos a ustedes? Mire, acérquese, hombre. Mire, por favor, antes de irse, un minuto le toma. Deje su silla, deje su banca, deje su Biblia, deje su bolso, y vaya, por favor, y acérquese a la persona que acaba de aceptar a Jesucristo. Dele la bienvenida a la iglesia. Oye, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que viniste a nuestra iglesia. Mira, yo soy fulano de tal, que Dios te bendiga por la decisión que has tomado. Nos vemos el viernes, nos vemos el domingo. Y más adelante se dan cuenta cómo podemos nosotros, en una forma, pero manejar el engranaje del reino de Dios de una forma tan natural y tan sencilla, sin tener que complicarnos la vida. Si usted destaca por primera vez, métase, pregunte. Mire, ¿qué es ese libro que tiene ahí? No, es que es el himnario. ¿Qué himno están cantando? 230. Mira, métase usted a cantar. Y mire, por favor, ¿por qué un libro negro y luego el otro rojo? Ah, no, porque esta es la Biblia. ¿En qué texto están viendo esto? Para Yesenia, como probablemente para otra persona que están escuchando, que es primera vez, la Biblia es un libro desconocido. He ahí el papel que yo juego. He ahí el papel que usted juega en su fila, en su banca, de levantarse de su fila, de su banca, y de pasar. Mire, estamos aquí. Estamos ahora en el capítulo 16, versículo 33. Estamos ahora en el capítulo 9, versículo tanto. Ese es su trabajo de hermano mayor, de hermana mayor. Haga esto. Busque el convivio, busque el compañerismo de una persona que le puede ayudar a crecer espiritualmente. Estoy seguro. Mire, sin equivocarme, estoy seguro que Dios le va a poner a la persona idónea. Le estoy seguro que Dios le va a acomodar a que usted... Yo veo a Sandra. Sandra, tú tienes una tremenda amistad con Víctor y con Karina. No sé si es la banca, no sé si es el lugar, no sé si es amistad afuera del templo, pero yo los he visto que en realidad es más que venir, ah, qué bueno, coincidimos con este templo, aquí nos juntamos, aquí nos conocimos. No, hay más que eso, hay una amistad. Nos sentimos bien. Qué bueno, tenga esa libertad, haga usted lo mismo. Aquí vemos un montón de personas que estamos dispuestos, que tenemos la obligación, que tenemos el deber por ser sus hermanos mayores, en brindarle a usted un lugar tranquilo, un lugar seguro, un lugar donde usted pueda verdaderamente crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted ve el final del tratadito, nosotros le invitamos. Ahora, congréguese con nosotros. Congréguese en las iglesias amigas, filiales nuestras, para que usted siga creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Considere a esta persona como un hermano, como un verdadero hermano. Los que estamos aquí tenemos el deber, tenemos la obligación y tenemos la deuda de conducirlo a usted por el camino correcto. Oiga una cosa, todos hemos pasado por esto y lo hemos dicho, y si hemos fallado, que Dios nos perdone, pero hemos hecho un pacto, un trato entre nosotros en que vamos a hacer todo lo posible por no decepcionar a nadie, por no defraudar a nadie y por no desmoralizar a nadie. Esas tres veces no se las quite jamás de su vida. Procure hasta donde usted pueda no desilusionar, no desmoralizar, no defraudar a nadie. Trate la manera, mira, qué bueno que viniste, qué bueno que estás en nuestra iglesia. Mira, yo soy fulano, yo soy fulana. Mira, el miércoles, tenemos culto el viernes. Venga el viernes es mejor. Venga el domingo, por favor, venga el de las 10 de la mañana. Venga a escuela dominical, te acompañamos. Hermano, ¿qué no quisiera usted que esto formara parte de este avivamiento en nuestra ciudad? Si nosotros pusiéramos estas prácticas tan sencillas, no habría edificio en la ciudad de poder sostener el movimiento evangélico en la ciudad de Bronzeville. No habría edificios. Y no digo solamente para nuestra iglesia, que esto pueda repetirse con otra congregación. ¿Qué fue lo que hizo Bernabé? Momento. Pablo quería juntarse, Pablo quería irse allá con los hermanos, Pablo quería entrar en el convivio, Pablo quería cantar, cállate, le decía a nosotros, Pablo quería repetir un versículo, esto no es para usted, ¿verdad? Entonces, no, vino Bernabé y dijo, momento, yo lo conozco. Yo sé que él aceptó a Jesucristo. Yo sé que él tuvo una experiencia. Yo sé que él tuvo un encuentro con Jesús. Vengo, yo, Bernabé, el hijo de consolación, yo pongo mis manos al fuego por él. Cuarta cosa, mire qué sencillo es esto. Venga conmigo en Hechos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué más práctico? ¿Qué más contemporáneo? ¿Qué más? ¿Qué le digo? ¿Cómo? ¿Qué más fácil de poder explicárselo? No creo que exista. Capítulo 3, versículo 1. Procure no venir solo a la casa de Dios. Te voy a explicar esto y le voy a hacer una pregunta, hermana Buitrón, antenita, pero paraditas, ahorita me va a contestar rápidamente la pregunta que yo le voy a hacer. Fíjese pues. Capítulo 3, versículo 1. Dice así la escritura. Pedro y Juan subían, ¿cómo dice? Juntos, ¿a dónde? Al templo, a la hora novena, ¿era la hora de qué? Ok, perfecto, mire, procure no venir solo. Toma el teléfono y haga una llamada. Eran las 3 y 5 de la tarde, estábamos a punto de irnos de la oficina con David cuando yo hice una llamada a los hermanos Rodríguez. ¿No es cierto, hermana Rodríguez? ¿Qué le cuesta a usted hacer una llamada? Por una llamada telefónica hay dos personas en esta tarde en el culto. Si todos hubiéramos hecho una llamadita, insisto, no sería suficiente este edificio. Procure no venir solo al culto. Le llamo y le digo: hermana, no le he visto. Y me dice: pastor, mi hijo, mi esposo se acaba de jubilar, estamos arreglando una casita en Matamoros, hemos tenido problemas, la persona que nos hace ciertos arreglos nos condiciona el tiempo y muchas veces ha chocado con el horario de los cultos. Perfecto, hermana, hoy voy a orar porque el carpintero no llegue, el albañil tampoco y el electricista, y se viene para el culto. Hermano, ahí vamos a estar, ahí está en la pareja. Una pregunta así de sencilla: ¿qué le cuesta el día viernes a las 5 de la tarde agarrar usted un teléfono y llamar? No necesariamente los hermanos de la iglesia, por favor. No me, mire, le voy a decir una cosa, no me pregunte: ¿y vas a ir a la iglesia ahora? Porque ay, hoy no. Ah, pues yo tampoco, va a decir el otro. Total que ya perdimos 4, ¿verdad? No te llamo para preguntarte si vas a ir, te llamo para decirte que te paso a recoger a la iglesia. Te llamo para decirte que hoy es el culto y que vamos a ir a la iglesia y que vas a ver qué culto el que vamos a tener hoy en la casa de Dios. Mire, hágame un favor esto. Ofrezca su vehículo. ¿Cuántos no le han agradecido aquí a Dios porque han comprado un transatlántico, un carro que tienen, y no lo han prestado para que otras personas vengan a los cultos? ¿Sabe usted que hay personas en la iglesia que no vienen a todos los cultos por falta de transportación? ¿Sabe usted que no nos damos abasto con el vehículo que la iglesia tiene? Pero le voy a explicar una cosa. Hermana, así rápido, ¿cuántos años tienen ustedes de estar viniendo a la iglesia con ride? 4 años. Desde que el hermano Buitrón perdió la vista, hace 4 años que los hermanos no te fallan a ningún culto y vienen de ride. Pero no es de admirar a los hermanos Buitrón, es de admirar a la persona que siempre les llama para decirle: ¿puedo pasar a recogerlos y traerlos a la iglesia? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta levantar el teléfono, hacer una llamada y decir: no te me quedes en la casa, don't stay home tonight, we have church, tenemos iglesia, vámonos? Puede ser el, y lo hemos dicho, puede ser el último día de su vida. Puede ser el último culto, por eso. ¿Y qué hago, pastor? No tiene rápida. No tiene cómo venir. Avise, por favor, cómo va a llegar. Haga lo que muchos, y no solamente esa persona, haga lo que muchos en esta iglesia hacen. Que vienen a la iglesia, si no, pregúntele a los hermanos Urbano. Si no, pregúntele a la hermana Ana María Jóchela. Si no, pregúntele a los hermanos Mondragón. Y le puedo mencionar un montón de apellidos de los hermanos de la iglesia. Que nunca... No, hermano Rodríguez, que está allá. Mis respetos. Mis respetos. Shame on us. We have an easy Christianship. Tenemos un cristianismo, pero verdaderamente... fácil, sencillo. Ya fui yo, ya cumplí, hay que miren el resto cómo salen. Se lo voy a explicar una cosa que no es correcto, porque dice el Salmo 122, y venga usted conmigo. Salmo 122, versículo 1, y luego vamos a empezar a terminar con el próximo texto. ¿Qué hago, pastor? Si usted no es creyente, esta noche acepte Cristo. Si usted es creyente, hable, por favor, 2 semanas más hay bautizos y vamos a bautizar. 3, si usted es creyente y acaba de convertirse, entre en la iglesia, busque un hermano, busque una hermana, acérquese con él. Yo la veo que usted es una persona muy ágil con la Biblia, yo la veo que usted se conoce todos los himnos, yo la veo que usted repite los versículos que el pastor dice antes de terminarlos. ¿Puedo ser su amigo? ¿Puedo acercarme con usted? ¿Puede usted ser mi amiga? ¿Puede usted ser mi hermano mayor, mi hermana mayor? Agarre el teléfono. El viernes, el culto unido. Llenemos la iglesia. Agarre el teléfono. Hermano, otra, no me haga la pregunta. ¿Va a ir a la iglesia? No, paso. 6:15, 6:20 estoy ahí. Y vamos a tener a partir de todo el mes de julio, todos los miércoles y los viernes vamos a tener el happy hour aquí en la iglesia. De 6 a 7, sí. Se recuerda que hace como 3, 4 años teníamos el happy hour. Vamos, julio, ¿por qué? Porque es el mes previo a la celebración del aniversario. Entonces, miércoles y viernes, para aquellos que vienen, que probablemente no han cenado y se vienen directamente al trabajo, van a haber sándwiches, van a haber fruta, va a haber helados, va a haber refresco, va a haber pastel, va a haber... ¿Qué no va a haber? Porque queremos, y ponemos, vamos a habilitar bien los pasillos con mesitas para que usted venga, agarre su sándwich, agarre su refresco, se siente y platique con los hermanos. No hay excusa de quedarse en su casa. Venga a la casa de Dios. Se lo voy a explicar por qué. Salmo 122, versículo 1. Por eso, agarre el teléfono. Llame a una persona, ofrézcase, y mire lo que dice: yo me alegré con los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos. Qué bueno, hermano, que me llamó. Usted no sabe el deseo que tenía de ir a la iglesia. Hermano, usted no sabe la cara que tenía, pero sabe una cosa, se quebró el carro. Hermano, yo le agradezco por su llamada, porque usted no sabe las ganas y la necesidad que tenía yo de estar en el culto. Pero había pasado un momento, un encuentro que tuve por ahí, no sé si desencuentro con mi marido, ¿verdad? Y ya no me dieron ganas, pero qué bueno que usted me llamó y me animó. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y por último, punto número 5, comparta el mensaje de Cristo con otros. Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 23. Mire, yo no le voy a invitar ni a motivar a que se meta al seminario, aunque debiera hacerlo. No digo, no yo invitarle, sino usted entrar. Pero yo no le voy a recomendar a que estudie evangelismo explosivo o talleres de evangelismo. No, 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 no. Usted no necesita, le voy a decir una cosa, no necesita hincharse de tanta Biblia para compartir el mensaje. Compartir el evangelio es sencillo. Es solamente contarle a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Así de fácil, así de cero complicaciones, así de evitarnos de teología, de doctrina, de principios, de práctica, de qué es lo que ustedes creen, qué es lo que... No, 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 no. Mire, capítulo 11, versículo 19 al 23, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mire lo que dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. El versículo 21, y este es el anhelo y el deseo de mi corazón. Y la mano del Señor estaba, ¿con quiénes? Con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. No haga más que otra cosa. Comparta con otros lo que Cristo ha hecho con usted. Siéntase a partir de este momento orgulloso de que usted está siendo utilizado a partir de este momento como un instrumento en las manos de Dios. Una pregunta tan sencilla. ¿No le gustaría a usted que otras iglesias vivieran y sintieran el avivamiento que nosotros tenemos? Yo sé. Dios es testigo, y en su presencia en esta noche y delante de ustedes, me alegraría más que me dijeran que hay otra iglesia que nos ha duplicado o triplicado en las asistencias. No se trata de quién es el pastor de la iglesia más grande. No se trata de que nosotros somos la más grande congregación. Se trata de que muchos en esta ciudad de Bronzeville puedan conocer a Jesús como el Señor, aunque no se congreguen con nosotros. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Y esta noche sé, Señor, que la parte final del mensaje tiene que ver con nosotros. La oración primordial es por aquellos que todavía no han tenido un encuentro contigo. Y hablo en esta noche para los amigos que están escuchando por la radio. Los amigos que escucharán este CD, que estoy seguro no será el primero que recibirán. Pero que ha pasado muchos prejuicios, han pasado tantas cosas en su mente que han rechazado un mensaje tan sencillo, tan limpio, tan lindo y transformador como es el mensaje tuyo. Pero esta noche queremos concentrarnos acá en nuestra iglesia.
Y oramos de todo corazón, y este no es el sentir ni es el deseo solamente del pastor. Es el sentir y el deseo de toda esta congregación, que los que han venido en esta noche puedan salir con Cristo en su corazón. Nos encantaría mucho verles, hacer amistad y gozar de convivio y compañerismo con ellos. Pero si ellos deciden hacer de otra iglesia su iglesia, Señor, entendemos que nuestro papel se terminó en el momento de proclamar tu palabra y de que ellos tomaron la decisión. No seremos en ningún momento celosos. No tendremos en ningún momento ningún cuestionamiento por qué no se quedaron con nosotros. Ese no es nuestro papel. Nuestra función es proclamar tu palabra y presentar así de sencillo el mensaje de Cristo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta, nadie le inoportuna, nadie se mete con usted. Esta es una decisión entre usted y Dios. Ahí adentro de su mente y de su corazón. Repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesucristo, yo no quiero irme de este lugar sin haber aceptado el reto tuyo. Es por eso que vengo y abro mi corazón para recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme traído en esta noche. No voy a olvidarme de este miércoles. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Este es un trato entre usted y Dios. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, en cuestión de segundos, mientras nadie le observa, le voy a suplicar que levante su mano. Por favor, ahí donde está, levante su mano. Ahí donde está. Alguien, que Dios me le bendiga. Alguien más en esta noche, ¿y dónde está? Levante su mano. No se trata de la iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de darle su corazón a Jesús. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien más, una persona más en esta noche. ¿Ahí dónde está? Alguien más. ¿Ahí dónde está? Alguien más en esta noche. Una persona más en esta noche. ¿Ahí dónde está? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta invitada. Gracias, Señor, por esa necesidad que le trajo a tu casa. Y gracias, Señor, por esta iglesia que tiene el cuidado de poder compartir un mensaje de la forma más sencilla y de la forma más práctica. Es nuestro deber ahora acercarnos, saludar y dar la bienvenida a aquellos que abrazan la fe como un día nosotros lo hicimos. Pensamos cómo nos hubiéramos sentido nosotros si después de haber aceptado a Cristo en el corazón, ninguno de los hermanos pasó a saludarnos. Esta iglesia es esa su característica. Esta iglesia es ese su distintivo, en que nos preocupamos mucho los unos por los otros. Hemos orado a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.